acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 16 de julio de 2018. Los invitamos a quedarse con nosotros en un recorrido más por las actividades del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. Sin más preámbulos, a continuación, estas son las noticias.
La Comisión del Registro Federal de Electores del INE reconoció el trabajo del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos Federal y Locales.
Inicia etapa preventiva para los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social ante su posible pérdida de registro nacional.
Y en este proceso de pérdida de registro, el INE nombró a Jorge Chesol Palau y Raúl Martínez Delgadillo como interventores para que se hagan cargo de controlar y vigilar el uso y destino de los recursos y bienes de esos dos partidos.
Continúa INE ruta de la fiscalización de las campañas locales y federales 2018. Se espera que el 6 de agosto el Consejo General apruebe dictámenes.
Aprueba Comisión del INE convocatorias para ocupar 37 vacantes de consejeras y consejeros electorales en 13 organismos públicos locales electorales.
Desde 2015, de las 33 elecciones de gubernaturas llevadas a cabo en el país, en 21 se concretó la alternancia en el poder.
Consejeras y consejeros electorales del INE reconocieron el trabajo realizado por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. En sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, el miércoles pasado fue presentado un informe de actividades de este grupo de expertas y expertos que realizaron la estimación de las tendencias de los resultados de las elecciones de gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como la Presidencia de la República. El consejero Marco Antonio Baños reconoció la labor del Comité Técnico para el correcto desempeño de los conteos y manifestó que se trata de un instrumento preciso.
Yo creo que el resultado final del diseño primero de la muestra, con un trabajo, déjenme usar un calificativo espectacular de parte del Comité Técnico, y la implementación pulcra, cuidadosa que hizo el Instituto Nacional Electoral, pues arrojan estos resultados que vuelven a posicionar y obviamente refrendan el valor que el conteo rápido tiene como un instrumento de predicción con una tendencia de votación de lo que va a ser el resultado final. El conteo rápido es un instrumento absolutamente preciso y creo que valdría la pena que nosotros como institución pudiéramos resaltar ya este punto.
La consejera Dania Rabel expresó que el uso de los cuadernillos de operaciones para recabar los datos de las casillas seleccionadas en la muestra fue indispensable para dar transparencia y legitimidad reforzada a la elección.
Yo quiero reconocer también que la Sala Superior nos confirmó la utilización de los cuadernillos de operaciones. La verdad es que sin esta posibilidad hubiéramos salido con el conteo rápido muy tarde, porque hubiéramos tenido que esperar las actas de escrutinio y cómputo. Sabemos que las y los funcionarios de casilla terminaron de hacer esta labor en la madrugada del 2 de julio, entonces eso nos ayudó para que pudiéramos tener estos conteos rápidos y diéramos transparencia y legitimidad a esta elección, incluso una legitimidad, me atrevería a decir, reforzada para el caso de las entidades federativas, porque quien hizo el conteo rápido no fueron los OPRES, sino fuimos nosotros, y eso se sumó al PREP que llevaban las entidades federativas, los institutos electorales locales.
Por su parte, el consejero electoral Jaime Rivera resaltó la participación de las diversas áreas del instituto para que los conteos rápidos se lleven a cabo de manera exitosa.
Me sumo al reconocimiento a los distintos equipos y órganos del instituto que participaron en estos conteos rápidos. Por supuesto, el comité técnico, el COTECORA, la DERFE, que hizo un trabajo muy bueno, que proporcionó muchísimos insumos y bueno, le dio todo el soporte en el diseño, digamos, el soporte que necesitaba el Cotecora para elaborar sus, para diseñar muestras y planear toda la estrategia de estimación. Y la DOE, que fue la responsable de la logística.
El consejero Enrique Andrade dijo que el informe final de actividades del Cotecora se presentará ante el Consejo General el miércoles 18 de julio.
Y ante la posible pérdida del registro como partidos políticos nacionales por parte de Nueva Alianza y Encuentro Social, ha iniciado el proceso para su liquidación. Con ello, los dos partidos entraron en una etapa de prevención, y es que luego de los cómputos distritales de la elección del 1 de julio, se sabe que estos dos partidos políticos no obtuvieron por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de diputaciones, senadurías o presidencia, causal estipulada en la ley para la pérdida de registro. Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama.
Que si de los cómputos que realizan los consejos distritales se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos que se requiere según la ley para mantener su registro, la Comisión de Fiscalización deberá designar de inmediato a un interventor, el cual será responsable del control y vigilancia directa del uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención. En este sentido, y considerando que aún no están resueltas en su caso las impugnaciones relativas a las tres elecciones federales, el Tribunal Electoral tiene hasta el 3 de agosto para resolver sobre las elecciones al legislativo y a más tardar el 31 de agosto para la elección presidencial.
Y para esta etapa de prevención, la Comisión de Fiscalización del INE sorteó el pasado 9 de julio a dos interventores especialistas en concursos mercantiles para que se hicieran cargo de controlar y vigilar el uso y destino de los recursos y bienes de los dos partidos. En tanto, se resuelven las impugnaciones que lleguen a presentarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los resultados de la elección del pasado 1 de julio y, en su caso, hasta la conclusión del proceso de liquidación. El consejero Murayama explicó el procedimiento llevado a cabo para obtener los nombres de 56 especialistas, de entre los cuales se realizó el sorteo.
Permítanme señalarles que el 12 de marzo de este año la Comisión de Fiscalización aprobó la lista de especialistas en concursos mercantiles que desempeñan funciones de visitadores, conciliadores y síndicos, siendo estas dos últimas figuras las que cubren el perfil adecuado para realizar la intervención. Ahora bien, mediante consulta vía correo electrónico a la licenciada María Esther Sandoval Salgado, quien es la directora general del IFECOM, Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, se obtuvo el directorio telefónico que corresponde a la lista actualizada. Y también he de decirles que en la lista de los que están vigentes y que nos presentó desde un principio el IFECOM, hay un interventor que está finalizando precisamente la liquidación de un partido político, por lo cual, por acuerdo de la propia comisión, esa persona no podría hacerse cargo de otra intervención al mismo tiempo, así que de los 57 quedan 56.
Sin embargo, una vez realizado el sorteo, ante el rechazo de las personas sorteadas, la comisión nombró a Jorge Chesol Palau y Raúl Martínez Delgadillo como los interventores que se harán cargo de los bienes y patrimonio de los dos partidos. Como resultado de la resolución de los juicios de inconformidad, si los partidos políticos llegan a obtener la votación mínima requerida para mantener su registro, podrán reanudar sus operaciones. En caso contrario, se pasará de la prevención a la intervención para su liquidación.
El jueves pasado, en sesión extraordinaria, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales aprobó las convocatorias para designar a 37 consejeras y consejeros electorales de 13 organismos públicos locales. Se trata de 3 vacantes en cada instituto local de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, así como 2 vacantes en Tlaxcala y 2 en Veracruz. El consejero Jaime Rivera, presidente de la comisión, explicó que se prevé que el registro de aspirantes y cotejo documental se lleve a cabo del 23 de julio al 17 de agosto.
El registro de aspirantes y cotejo documental está previsto llevarse a cabo del 23 de julio al 17 de agosto. Son 4 semanas para que todos y todas los interesados en registrarse puedan hacerlo, cuenten con el tiempo suficiente para recopilar documentos y puedan inscribirse en las juntas locales, distritales, en su caso la secretaria ejecutiva de este instituto.
Señaló que de acuerdo con las 6 etapas de los procesos de designación, las y los aspirantes que cumplan con los requisitos presentarán el examen de conocimientos el 1 de septiembre.
Presentarán el examen el sábado 1 de septiembre del presente año en las sedes que defina y publique esta comisión. Los aspirantes que pasarán a la siguiente etapa serán 12 mujeres y 12 hombres en cada una de las entidades federativas, de las que hayan obtenido la mejor calificación en el examen, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a 6. Hacia el 22 de septiembre, los aspirantes llevarán a cabo la etapa del ensayo presencial y una prueba de rasgos de carácter.
Subrayó que para estas convocatorias se mejoraron instrumentos de evaluación.
Con el fin de poder reclutar primero aspirantes de diversas profesiones, diversas trayectorias profesionales también, y que cuenten no solo con el conocimiento de la materia electoral, sino que por su trayectoria, por su prestigio previo y por sus habilidades puedan ser promisorios para el cumplimiento de la manera más conveniente para la institución.
Previo a su publicación, las convocatorias deberán ser analizadas y aprobadas por el Consejo General del Instituto.
Y como ya lo hemos informado, a la par del periodo en el que los órganos jurisdiccionales se encuentran en la resolución de las impugnaciones que se presenten de los resultados del 1 de julio, el INE, a través de la Comisión de Fiscalización, se encuentra en el proceso de fiscalización de las campañas electorales, tanto federales como locales. Se trata de 17.694 candidaturas, 2.053 federales y 15.641 locales. Para llevar a cabo este proceso, las y los candidatos deben registrar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización. La unidad técnica revisa esta información y la compara con el monitoreo que realiza de actos de campaña, publicidad en la vía pública y en redes sociales, así como intercambio de información con el SAT y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La autoridad electoral realiza observaciones y notifica a los actores políticos sobre faltas cometidas, quienes tienen garantía de audiencia para subsanar inconsistencias. Durante este proceso, el INE también resuelve las quejas que se presentan sobre el origen y destino de los recursos de los partidos. Una vez realizadas estas acciones, la unidad técnica realiza los dictámenes de fiscalización y, en su caso, propone las sanciones pertinentes, las cuales deben ser avaladas por la Comisión de Fiscalización y luego por el Consejo General. En el proceso electoral 2017-2018, se prevé que la Comisión de Fiscalización apruebe el 31 de julio los dictámenes y resoluciones y el Consejo General a más tardar el 6 de agosto.
Parte de los resultados relevantes de la elección del pasado domingo 1 de julio es la conformación del Congreso de la Unión en materia de paridad. Precisamente sobre este tema y otros resultados relevantes del ejercicio del voto libre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, al concluir la sesión de seguimiento a los cómputos de las elecciones federales, resaltó que el 1 de julio se comprobó la posibilidad de la alternancia como condición democrática que existe en el país. Destacó que desde 2015, luego de la última reforma electoral, de 33 elecciones de gubernaturas, en 21 se ha configurado la alternancia en el Poder Ejecutivo local.
En el ámbito del Senado de la República, destaca en la elección que se culminó el 1 de julio pasado, destaca que el 70% de las curules de mayoría en el Senado experimentaron alguna alternancia en esta elección. La alternancia en las entidades es también un fenómeno que se ha venido consolidando como una opción en manos de los votantes. De 9 gubernaturas en disputa en esta jornada electoral, incluida la de la Ciudad de México, en 7 de ellas se experimentó la alternancia. Y si se consideran las 33 gubernaturas que han estado en juego de 2015 a 2018 y las 21 alternancias experimentadas, el 63.6%, es posible afirmar que este es el periodo con más cambios de partido ganador en la historia de nuestro país en la disputa por los poderes ejecutivos federal y locales. Y ello es posible, vuelvo a insistir, por una simple y sencilla razón, porque en México las y los ciudadanos pueden votar en libertad y su voto cuenta.
Por otro lado, en materia de paridad de género, resaltó que la 64ª legislatura será la más paritaria e incluyente de la historia.
En materia de género, La 64ª legislatura será la legislatura más paritaria e incluyente de nuestra historia. El 48.8% de las curules de la Cámara de Diputados se estima que serán para mujeres, y en el Senado el porcentaje de senadoras ascenderá a 49.2%. Nunca en la historia del país tantas mujeres habían competido por tantos cargos y nunca tantas habían sido electas para incidir en los acuerdos legislativos del país.
Cabe recordar que será a más tardar el 23 de agosto cuando el Consejo General del INE realice las asignaciones de senadurías y diputaciones de representación proporcional, una vez que se hayan resuelto las impugnaciones presentadas ante los tribunales electorales sobre los resultados de la elección federal.
Al encabezar la ceremonia Certeza Jurídica rumbo a la etapa de validación de los comicios de 2018, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, subrayó que el tribunal será independiente y neutral y garantizará los derechos políticos electorales de la ciudadanía, especialmente su derecho de votar, protegiendo su libertad y el sentido de su sufragio. La magistrada solicitó a los órganos jurisdiccionales locales que asuman plenamente su compromiso y responsabilidad con la impartición de justicia electoral, la cual dijo, además de ser imparcial, debe ser expedita para permitir que los actores políticos puedan agotar todas las instancias y que los órganos revisores puedan resolver de manera exhaustiva.
La Sala Superior del Tribunal Electoral anunció que recibió el 6 de julio, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 256 paquetes electorales que contienen las actas de escrutinio y cómputo, así como los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero en la elección presidencial para su resguardo. Durante el traslado de las instalaciones del INE hasta el edificio sede de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los paquetes electorales fueron resguardados por elementos de la Defensa Nacional. Además, la Sala Superior revocó una multa impuesta por la Sala Regional Especializada al partido Movimiento Ciudadano por un supuesto uso indebido de la pauta al vulnerar el interés superior de menores de edad que participaron en un spot de televisión. Las y los magistrados determinaron que los formatos presentados por el partido para la participación de los dos menores de edad en el promocional eran aptos para demostrar que se recabó su opinión informada al respecto. La FEPADE judicializó la carpeta de investigación iniciada en contra de dos personas luego de que en la ciudad de Puebla fuera detenido un individuo y otro hospitalizado después de la volcadura de un vehículo que transportaba material electoral. La PGR anunció que el 10 de julio concluyó la audiencia de la persona hospitalizada, en la cual se formuló imputación y se vinculó a proceso por la probable comisión del delito de posesión ilegal de documentos y materiales electorales. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer lo más relevante de la actividad electoral. Visiten también las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMÉXICO y en Twitter @INEMÉXICO. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.